Bueno, ahí continuamos. Tenemos la suerte de, en este mes de festejos, de estar haciendo un programa especial desde el Museo Nacional de Artes Visuales. Y estamos, como ustedes ya lo saben, pero se los recuerdo, con la presencia del señor Ángel Kallenberg, quien fuera director de esta casa durante casi 40 años, el señor Jorge Herbst, francés, destacado coleccionista de arte e impulsor de la obra de Picasso para que ella llegara al Uruguay, y Francisco Jarauta, que es uno de los más destacados pensadores y teóricos del arte español contemporáneo, experto en la obra de Picasso. Y yo había hecho una pregunta que había empezado a contestar Kallenberg, que era: ¿por qué Picasso ejerce la fascinación que ejerce en el mundo entero?
La historia del arte del siglo XX es una historia intensa, acelerada, con dos tiempos bien separados. El final de la Segunda Guerra clausura un periodo más experimental, llamado el de las vanguardias artísticas, y tras un periodo que ocupa, por una parte, en el caso europeo, el informalismo europeo, y por otra, la aparición prácticamente focalizada en New York del expresionismo abstracto americano. Picasso recorre ambos periodos. Pinta a lo largo de la primera parte del siglo, decir pintar es hablar de otras cosas también, y prácticamente vive hasta casi el año 90. Digamos, recorre la segunda parte con, llamaremos, una actividad alta, una producción alta. No podemos decir que tenga fases down, sino que permanentemente. Evidentemente, Picasso pasa a ser el artista que mejor representa la globalidad del siglo XX. Se podría decir, y esta es una cuestión técnica para el debate intelectual sobre el problema del arte, que ha habido algún artista cuyos efectos críticos han sido más radicales. Pienso en Duchamp. Se ha hablado de una Duchampinación de la historia del arte. Evidente, es así. Y todos somos, de alguna forma, acordes en sustentar esta tesis. Pero Picasso ha trasladado, ha creado, alguien dice que el mejor historiador del arte del siglo XX es el MoMA, el Museo de Arte Moderno de New York. El joven Barr establece el canon de lo que fue la pintura, el arte de la primera mitad, y allí tenemos dos exposiciones: Figurative Art and Abstract Art, años 37 y 39 en New York. Eso ya formó casi el canon. Picasso entra allí con obras poderosísimas. Cuando se recrean las colecciones, porque el coleccionismo y los museos de arte moderno se multiplican agitadamente después de la Segunda Guerra, a partir del Museo de Mönchengladbach, que es del 57, en ese momento se trata de buscar una, llamaremos, un criterio operativo desde el punto de vista de la museografía. Y Picasso organiza prácticamente, debe estar en relación, aunque no aparezca en los museos, porque a lo mejor no tienen obra representativa de cada uno de los periodos. Picasso es una cita del imaginario cultural artístico del siglo XX. Es inevitable. Obviamente hay piezas que lo son por razón y derecho propio. Pongo solo dos ejemplos que resultarán evidentes. Si hablábamos el otro día de Demoiselle d'Avignon, yo decía que era el cuadro fundador del arte del siglo XX, pero luego te encuentras con un cuadro que es absolutamente referencia para la relación que el arte puede tener con la sociedad, como fue el Guernica. El Guernica se pinta en condiciones de casi de emergencia. Yo he trabajado 8 años en la Reina Sofía, lo he visto, recordaré siempre aquella noche en la que estábamos un poquito el staff del Reina para, cuando se decide su restauración, para, va, el Reina baja del muro de la pared al suelo. y cuando ves el retro del Reina te quedas asombrado. Había viajado tanto en el famoso tubo que lo protegía, en las idas por aquí y por allá, los sindicatos suecos te decían, tráigannos al Guernica, y el Guernica viajaba a Estocolmo. Terminaba, como además el lienzo era casi una arpillera, tenía pésimas condiciones, se craquelaba y había que encolarlo, kilos de cola sueca, periódicos suecos que lo protegían de alguna forma. New York, mamá, antes de regresar a Madrid, hizo un trabajito de maquillaje, pero nunca hubo una restauración propiamente dicho, porque la cola que recibe en Dinamarca, en Estocolmo, en Sao Paulo, había una hoja de folla de Sao Paulo empapelada detrás como una especie de sistema de seguridad extrañísimo. Es decir, el aura que cubre al Guernica, pero siendo honestos, entre si hablamos de arte, y creo que estamos de acuerdo, para mí tiene mucha más importancia para la historia del arte de Moselle d'Avignon que Guernica.
Pero simbólicamente es muy fuerte.
Pero obviamente, y la utilización que icónicamente ha tenido para todos. En este momento, una de nuestras amigas del Museo Picasso ha hecho en Envalid una gran exposición sobre Picasso en la guerra. Obviamente el Guernica no sale de, no saldrá los 640 metros que tiene de eslora, no puede salir, y el que quiera que lo venga a ver. Pero claro, es que el tema de la guerra en Picasso es, tiene una centralidad impresionante. Un sueño que teníamos nosotros era un día, quizás solamente 3 meses, poner aquí el Guernica y enfrente los fusilamientos del 2 de mayo.
Exacto.
Y entonces, porque esta es la cuestión también, que era que él siempre se había discutido sobre hasta dónde llegaba el Prado. Y yo siempre he defendido que llegaba hasta la muerte de Goya, el año 32 en Bordeaux. Y ¿y cuándo comienza el Reina? Decía, es evidente, también debe comenzar el día que nació Picasso, pero entre el 32 y 1882 hay 50 años. Y yo,
algo pasó.
Yo decía, no me interesa ese periodo.
Son las 4 y cuarto de la tarde, como tenemos un compromiso de liberarlo hasta ahora.
Pero estoy muy bien con ustedes.
Bueno, no, yo simplemente bueno, cumplimos, porque queremos cumplir.
Gracias, muy amable.
Cerramos la pregunta que hizo Sergio sobre la fascinación de Picasso. ¿Por qué cree usted que es?
Bueno, yo creo que, por empezar, y tratando de no dejarme llevar ni por mi cerebro ni por mi corazón, Picasso es uno de los muy, muy grandes. No se puede calificar en un siglo el más grande, eso casi no existe, pero que es uno de los más grandes del siglo XX, con Duchamp, con Matisse, eventualmente con Klee, son gente que han renovado su mensaje, su creatividad, desde el día en que empezaron a ser artistas hasta su muerte. Y esto es una cosa que no es frecuente. Uno toma cualquiera de los grandes y han aportado una idea fundamental, dos ideas fundamentales al mundo de la creación de su época. Con Picasso no es así. Picasso se renueva 20 veces y 20 veces tiene algo muy fuerte y muy categórico por decir. Es muy diferente, yo el otro día usé el ejemplo de Chagall. Chagall es un gran artista, por supuesto, en 1912, cuando llega de Vitebsk, hace cuadros estupendos y se renueva hasta cierto punto, hasta 1920. Pero después de 1920 vuelve a pintar siempre el mismo cuadro. Es una cosa, un prototipo que se vendía bien, mejor para él, pero no hay renovación, no hay renovación creativa de alto vuelo. Con Picasso eso no existe. Picasso se renueva todos los días hasta su muerte. Y esto lo hace uno de los más grandes.
Hay una cosa que dijo Jarauta que me pareció fantástica y fue la de los excesos. ¿Los excesos en la vida de Picasso están en su pintura, están en su arte?
Yo diría que también están en su lenguaje. Por ejemplo, él sentía que junto con Braque habían descubierto el cubismo y que el cubismo iba a ser la seña de identidad del siglo. Obviamente entre Picasso y Braque hubo una pica que trascendió los años. Por ejemplo, le escribe a Picasso le escribe a Braque: Mon cher Vilbir, el cubismo está en el aire. Como que él asociaba el invento de la aviación con la invención del cubismo. Pero ahora, ¿por qué lo llamó Mon cher Vilbir? Porque en ese momento, Vilbir Wright fue el primer piloto de aviación importante. Pero para mostrar el carácter de Picasso, uno se pregunta, ¿por qué lo llama Vilbir? ¿O le está deseando a Braque, que era su competidor más próximo, la muerte? ¿O está deseando... Emma sabe que mi esposa es psicóloga, por eso pienso estas cosas. ¿O está deseando que acabe con su pintura cubista y ser él el rey de la feria? Pero asimismo, él decía no haber ido a ver el arte negro. Sin embargo, algún día confiesa que en la sección africana del Trocadero, él descubre su interés en el arte africano y se descubre pintor, se descubre artista. Y viendo el arte africano, él siente que simbólicamente ahí hay una polaridad que incorpora Eros Thanatos por un lado, belleza fealdad por el otro, sexo y muerte en tercer lugar. No, nunca estuvo ajeno a lo que pasaba en el mundo. Sobre la vinculación de Einstein y Picasso, hay un libro muy estimulante que lleva ese título, de Arthur Miller. No es el autor de La muerte del viajante, y tampoco es aquel señor que mi generación envidiaba porque se había casado nada menos que con Marilyn Monroe. Entonces, Picasso se manejó en tal variedad de corredores, de disciplinas, que lo abarcó todo, es inabarcable. Además, tanto como su producción, creó 53.000 obras en una vida humana.
Increíble.
Tenemos que hacer la pausa pública.
Bueno, entonces Bien. Vamos a ir a los compromisos comerciales y nosotros vamos a seguir la transmisión de este programa especial festejando nuestro aniversario desde el Museo Nacional de Artes Visuales. Enseguidita volvemos.